Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy es viernes. ¿Y qué pasa los viernes? Sí, empieza Cacerolas y Camarines, minutos pasados de las 17 horas. Hoy, por supuesto, vamos a tener de vuelta un programa muy interesante. Aparte, es un programa que estamos transmitiendo desde San Sebastián, desde el Festival de San Sebastián, del Festival Internacional de Cine. Y nosotros siempre nos enfocamos en la sección de Culinary Cinema, que es la sección donde participan, en este caso, 5 películas relacionadas con la gastronomía. Este año fueron Morte Cucina, Tetsu Chispa Hoshi, Mam, J. Urondo, Un Cocinero Impertinente, y la última, Uno de los Nuestros, Legado Joan Roca. Y puntualmente, esta tarde vamos a tener el placer de poder conversar con Javier Urondo, que es el protagonista de J. Urondo, Un Cocinero Impertinente, y el propietario del bar Urondo, que si no lo conocen, vayan, porque realmente es muy interesante y todo lo que hay ahí son maravillas. Así que qué mejor que tener esta oportunidad de conversar con él dentro de unos instantes. Y mientras tanto me voy a tomar un riquísimo cortado.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Y la música se la vamos a dedicar. Hoy vamos a escuchar La Comparsita. Y la música es, por supuesto, en Mariano Mores.
Yeah.
Como le dijimos al principio del programa, estamos conversando con Javier Urondo, del restaurante Bar Urondo, que estamos ahora acá en San Sebastián, donde presentó su película, J. Urondo.
Sí, mi película no, yo soy el objeto del contenido. La película es de Mariana y Juan.
Sí.
Y yo, bueno, soy la víctima de Mariana.
Así que vamos a conversar, así también con el del bar, como de la experiencia de la película que se presentó acá en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y creo, disfrutando de algo que era absolutamente impensado para mí, pero terminé acá en San Sebastián cocinando para un montón de público que pagó una entrada para ver la película y pagó una entrada para un banquete en una escuela que es maravillosa.
Sí, porque queremos contarle a los oyentes que dentro del festival hay un certamen que se llama Culinary Cinema, donde están las películas referentes a la gastronomía. Son 5 y en este caso está la de Javier Urondo, sobre el Bar Urondo y sobre su trayectoria, y que hay una presentación oficial de la película y posteriormente hay un banquete, una cena en el Centro Culinario Vasco. Javier, contanos, ¿cómo empezaste con el Bar Urondo?
Yo me quedo sin trabajo antes del 2001. Yo venía trabajando en un rubro que no tiene nada que ver con la gastronomía. Trabajaba en el mundo del libro tecnológico, además. Era un especialista en libros de computación. Y empiezo a armar un proyecto de que es lo que más me gustaba, que lo hacía como un hobby. Todos los fines de semana en mi casa había 20 personas comiendo y armábamos unas comilonas, y que fue como el banco de prueba de lo que terminó siendo un restaurante después. Nosotros en esa época, bueno, mis hijas muy chicas, yo lo que hacía era, no sé, tenía una casa muy grande y hacíamos unos encuentros, unas tertulias larguísimas de comida y charla y demás. Y después, en el 2000, la empresa hace una reestructuración muy grande y yo quedo afuera porque pertenecía a la parte de la estructura de la empresa que no iba a funcionar más. Y ahí lo que hice fue tratar de hacer lo que me gustaba del principio, que era la cocina. Y armé un proyecto en un local que era mío y de mi madre, y empecé a armarlo. En 2001 queda todo trabado y se demoró 2 años más. Ese proyecto yo lo empiezo con mi sobrino, que es sommelier, y que estaba terminando su carrera de sommelier, y después mi sobrino se va a vivir a Estados Unidos y me quedo solo con el proyecto. Fue como una... Es un proyecto, creo que no es comercial, es personal, casi diría, de hacer lo que a mí me gusta y tratar de que sea sustentable en el tiempo.
Javier, fuiste de los primeros, se podría decir, que ya hacían las carnes maduradas y los fermentos. ¿Cómo empezaste por esa línea? Que ahora, bueno, sí. ahora todo el mundo ya está un poco hasta por demasía, pero ya...
Sí, yo me acuerdo una vez, el recién llegado a Aramburu, que venía de trabajar con Charlie Trotter, vino a comer y me dice: vos estás haciendo todo lo que está empezando a estar de moda, me dice. Una vez me... Nosotros, yo no tengo ningún contacto ni con Palermo. No, el que traía información y a veces me proponía cosas que yo digo, ¿esto se te ocurrió a vos o lo viste en algún lugar? Era mi sobrino, ¿no? Que me venía con el volcán de chocolate y esas cosas. Yo digo, déjate hinchar, eso no tiene mucho sentido hacer lo mismo todos. Y nosotros empezamos con un montón de cosas que... Bueno, primero teníamos panadería propia. Un lugar tan chiquito en general no tiene panadería. Y ya en Buenos Aires los restaurantes habían... yo creo que casi nunca habían tenido panadería propia, siempre compraron el pan. Y los grandes lugares tipo hoteles y eso son los que tenían panadería. Era como una cosa que no estaba, no era muy común en los restaurantes. Ya estaba Restó, por ejemplo, el de María Barrutia. Ellos sí ya estaban haciendo panificación, estaban haciendo... Guido estaba empezando a hacer sus primeros fiambres, que yo tuve la suerte de probarlos. Y nada, había una movida de algunos lugares, pero de gente que se había formado afuera y que traía una manera de cocinar, me parece, más a la europea en términos de hacer más cosas de lo que se servía, que haya menos cosas de terceros dentro del restaurante. Y yo, para mí era un concepto bastante importante hacer lo más atrás que se pueda. Uno no puede tener una vaca en el fondo del restaurante, pero era hacer lo más que se pueda, lo más atrás que se pueda del producto. Y después conocer a los productores lo más posible. De hecho, la carta de vinos mía siempre fue con gente que conocíamos. Yo nunca tuve vinos de grandes bodegas donde el dueño no es un grupo inversor, esas cosas, pues la verdad que después no tenés los mismos objetivos. Las pequeñas bodegas necesitan tener un feedback de qué pasa con sus vinos en el restaurante. Aunque uno no venda mucho, le da una información muy valiosa a las bodegas. Y te sentás a hablar con alguien que está remando igual que vos con un producto que se hace desde cero. Bueno, que yo creo que la industria, por lo menos en el momento que abrimos, la industria que estaba cambiando un poco la manera de consumir la Argentina, de dejar de ser extensivo y pasar a ser intensivo y de calidad, el vino fue el primero que dio el paso de eso.
Y ahí en tu restaurante, siempre cuando pasa de que hay algo que vos querés transmitir con la cocina, contarle al cada uno tiene su estilo y demás, ¿cómo se fue perfilando el estilo de tu restaurante y con respecto al cliente?
En realidad nosotros hicimos unas naturales, estas cosas, cuando uno tiene un restaurante apartado de los modelos que se usan en cada momento, lo que vos haces es una selección de público muy específica. Nosotros tuvimos al principio mucha gente que se iba re enojada y que decía que todo era una porquería, digamos, porque no teníamos la carta. Mucha gente en ese momento lo que quería era la misma carta con una escenografía distinta, nada más. Y nosotros proponíamos cosas que eran como una falta de respeto no tener papas fritas, qué sé yo, ¿no?
¿Y con qué te fuiste diferenciando ahí, siguiendo lo que me decís?
Básicamente lo que creo que nos diferenciamos es que propusimos, no corrimos atrás de la demanda, sino propusimos. No teníamos pastas, no teníamos papas fritas, no teníamos milanesa, que eran como básicos del barrio que había que tener. Los restaurantes españoles que tienen pasta, y vos decís, bueno, pero es español, no es español. Digo, hay como una cosa de que me pasó cuando fui al Centro Vasco en Buenos Aires. Había que hacer la papa frita, el menú infantil y también esas cosas, de salir un poco de ese punto que estaban todos cumpliendo con la demanda y nadie estaba proponiendo nada, sobre todo en el barrio nuestro, ¿no? Y nosotros propusimos y arrancamos teniendo fiambres propios. Básicamente ya eso era raro.
¿Qué fiambres tenías?
Y nosotros teníamos tipo una bresaola, después hacíamos los chorizos o los embutidos, los hacíamos nosotros. Tuvimos en algún momento un choripán con un pan de grasa, y el choripán estaba hecho con carne de cerdo elegida, digamos, estaba hecha con bondiola y matambre de cerdo. Era como toda una... Y además controlar ciertas cosas que en los terceros no sabíamos, digamos. Hay productos dignos, pero tienen que cumplir con las normas de la industria, y a mí hay cosas de la sal nitro en los fiambres, no la quiero, no quiero saber nada. Y yo entiendo que hay una normativa y que quien hace eso tiene que hacerlo, pero nosotros no queríamos hacer eso para un fiambre que se iba a comer a los 3 días, 4 días. Entonces empezamos a hacer nuestros embutidos, empezamos a hacer nuestras salazones y eso también ya marcó una diferencia, tener la panificación propia. Y empezamos a hacer hace 20 años empezamos a hacer las pruebas de madurado, que aprendimos tirando carne, no había mucha información.
¿Y cómo se te ocurrió? Porque la lógica es que nosotros los argentinos nos gusta, una de las cosas que más valorizamos es la carne, no fresquiza porque necesita un tiempo después que es carne, pero sí. Eso de maduración es como que le da, además le da otro sabor, cambia. ¿Cómo se te ocurre eso?
Nosotros nos pasa algunas cosas. Yo empiezo a comprar cierta carne de novillo, empiezo a conseguir carne de novillo y teníamos problemas con la dureza de la carne. Entonces yo digo, acá tenemos un problema, tengo carne caliente, tengo carne recién faenada. No hay un protocolo desde la faena a la venta que tenga que estar X días en cámara para después ser vendida. Entonces a veces comprábamos carne cara que venía de vuelta porque era dura, teníamos problemas con... Y yo ahí empiezo a ver que hay algo que yo no estoy sabiendo y que tengo que aprender.
Y que no era el peso del animal.
Y la calidad. Tirando a la basura, calidad de carne y comiéndonos puteadas de los clientes por alguna cosa de desconocimiento nuestro. De impericia. Y ahí yo tenía alguna información, porque yo había trabajado con un... En mi trabajo anterior, uno de los gerentes había sido gerente de un viejo frigorífico de Varela que tenía en cuota Hilton, de Subga. Y él me había contado algunas cosas y a mí me habían quedado...
ahí en la cabeza, dando vueltas.
Y ellos me contaron que tenían un cliente, creo que en Francia, que les compraba carne, pero antes de ultracongelar tenía todo un proceso de protocolo de... no le llamaban maduración. Decían, teníamos que dejarlo 3 días a tantos grados, 2 días a tantos grados, y recién ahí teníamos que
ultracongelar. O sea que había un estacionamiento ahí que...
Yo digo, acá hay algo que no... Y después lo que uno aprende, decís, cuando te traían un jamón español, vos decís, estuvo un año madurándose, vos decís, acá hay un proceso que se produce en el tiempo, en las fibras, que hace que sea mucho más fácil y amigable este producto, pero hay que saber, esa es la otra. Yo creo que ya había gente que hacía eso, pero no lo contaba porque era su secreto. Mm. Yo creo que el pobre Luis y la brigada, digamos, que habían trabajado juntos, creo que en Parrilla, la Rosa Negra, no me acuerdo, eran unos proyectos que habían elaborado juntos y después arman dos proyectos distintos. El pobre Luis tenía más carnicero que parrillero, tenía una sierra en su restaurante directamente, o sea que compraba piezas grandes. Y a mí me parece que ellos sabían, pero era su secreto de restaurante. Y yo después estuve hablando con un grupo, el dueño de Happening, que para mí es una de las mejores
parrillas. ¿Con Fernando?
Sí, para mí es una de las mejores parrillas de Buenos Aires.
Un gran amigo.
Sí, es un tipo que sabe un montón y me parece que es muy generoso, además. No es un...
Un gran amigo, no me cabe la menor duda de lo que decís.
Y yo no lo conozco mucho, pero todas las veces que nos hemos cruzado, la verdad que es una persona maravillosa. Y creo que es un olvidado en la Argentina, ¿no? Él también no entra en el mainstream y qué sé yo, él hace su negocio, pero yo creo que él sabe muchísimo de carne y debe ser uno de los tipos que más sabe de carne. Al principio no había ni a quien preguntarle, así que fue prueba y error.
Claro, porque además con la carne por ahí uno por ahí sabe en la teoría de que si uno come de un animal que recién faenado siempre va a ser durísimo. Ahora, después de ahí, el tiempo, cuánto tiempo, cómo es el proceso y más, es algo que uno se desconoce y ahí empieza la prueba de error. Pero sí, la habilidad tuya fue haber percibido eso y haber empezado ahí tirando carne. O sea, fue un aprendizaje carísimo además y que lograste finalmente...
Sí, me parece que uno cuando está... digamos, no atrás de un proyecto comercial, cuando uno está atrás de un proyecto gastronómico tiene esa obligación de interpelarse todo el tiempo, de preguntarse si lo que está haciendo está bien o es un delirio o algo snob o algo...
Digo. ¿Y cómo sigue tu carta en el restaurante?
Nosotros, bueno, nos cambió mucho la pandemia y yo me bajé de muchas cosas y los años, la pandemia y los años. Sí, algunas.
Una se puede superar, la otra es más difícil.
Se juntaron las dos y de hecho yo estoy técnicamente jubilado. O sea, pero hay una. Al principio había una gran avidez de investigación y de búsqueda y de entender los procesos y. Yo tenía una formación rara, además. Primero, muy autodidacta. Había hecho un año que me sirvió para ordenarme en una de estas escuelas de cocina que hay en Buenos Aires. Pero hice un año nada más. Y tenía acceso, porque venía del mundo del libro, tenía acceso a los libros que escribí, porque éramos importadores del libro. O sea, que me hacía traer todo lo que pasaba por ahí que me parecía interesante, siempre como método de consulta, ¿no? Y siempre busco, me parece que hubo una curiosidad y una manera muy autodidacta mía, que es que para todas las cosas que hago siempre soy muy autodidacta, pregunto poco, escucho mucho, cuando alguien me da generosamente información escucho, pero estoy como muy atento, no soy un gran capturador de información, de todo lo que da vuelta, y creo que lo que logro hacer es ordenar toda esa información y a veces se ve en los resultados.
¿Y cuáles son los platos, digamos, todos los platos deben ser estrella y todos los platos son muy buenos, pero si tuviese que nombrar dos platos para decir, bueno, son los que más pide el público, son con los que más se identifican, son los que más nos gusta hacer, ¿cuáles serían hoy tú, en Bar Urondo?
Bueno, yo creo que sigo siendo conceptualmente, trabajo la carne de una manera muy, muy específica. O sea, que hay gente que le gusta comer carne, que viene a comer carne al restaurante y que creo que le valora el laburo que nosotros hacemos sobre la. Después me parece que hicimos algunas incorporaciones en épocas de pandemia. Yo no tenía pastas y tuvimos que pensar una pasta que se pueda llevar y regenerar bien.
¿Y cuál elegiste?
Hicimos una especie de, se llaman, arrancamos una receta original de los Dunderi, que son unos gnocchis de sémola. En general se hacen los de ricota. Y nosotros los hacemos de coliflor, de zanahoria, de todo lo que se puede hacer, de batata, de todo lo que se puede hacer puré como arranque, los usamos. E hicimos una combinación rara de un gusto muy argentino, que es el chinchulín. Entonces hacemos una pasta con...
¡Qué rico!
Sería con crutones de chinchulín, ajo y romero. Y pensamos que el ajo y el romero iban a cortar esa... Entre lo paposo, lo grasoso, necesitábamos algo muy herbáceo y el romero era...
No, y una manera de comer el chinchulín extraordinaria, porque sí. Uno no está acostumbrado a estar en la parrilla, el chinchulín y...
Sí, es que yo siempre hago sobre muchas cosas, digo, ¿por qué nosotros, algo que nos gusta tanto, solo tenemos una manera de comerla? Y queda ahí, no hay ninguna creatividad sobre ese producto que nos encanta. Y bueno, y cierta relación con los coreanos, que empecé a probar el chinchulín en sopa, el chinchulín en distintas maneras. Ellos tienen un plato que tiene tres cocciones. Después nosotros lo aplicamos en la molleja. Tres cocciones, tiene un vapor, tiene un ahumado y un fritado, diría, o crocanteado. Que tiene un plato de chinchulines con nira, que se hace primero al vapor, como en las vaporeras clásicas asiáticas. Ellos usan es un restaurante chiquito de Corea, que tiene, usan el resto del arroz, de la paja, de lo que queda de la cosecha del arroz. Entonces, ahogado, eso da un ahumado, y cuando le habilitan oxígeno, eso da un fuego muy potente que termina con el dorado. Y eso se sirve lleno de nira y los chinchulines con esos tres procesos. Nada, yo aprendo mucho de
luz. ¿Vas a restaurantes coreanos cada tanto? Sí, tiene una cocina extraordinaria.
Los lugares que más voy son los restaurantes coreanos, y voy a comer a la casa de algunos coreanos, que es muy difícil que te dejen entrar.
Sí, hasta algunos restaurantes son dificilísimos entrar, si no los conoces.
Bueno,
vos pues te conocen, sí, pero digamos, es...
Sí, yo me conozco.
Y conocerlos.
Sí, y creo que fui parte de que se conozca la cocina coreana más en el público. Soy parte de ese gestor. Bueno, yo fui el primero que lo llevé a un... Cuando estaba Tecnópolis, se hizo un evento gastronómico en Tecnópolis que era un modelo de mezclado con cocineros argentinos, que trajeron productores de todo el país. O sea que se hizo como un gran festival gastronómico de promoción de la gastronomía regional y la gastronomía. Y yo ahí llegué a todos los restaurantes que tenían perfiles. Llevé al mexicano, lo llevé a los peruanos, y que lo consuma un público que nunca iba a llegar a ser. Y nosotros además...
Lo acercaste.
Fue la primera vez que se llevó a nivel masivo café de especialidad, que lo llevé yo, con un amigo mío que es Walter Mitre, que tiene la Motofeca y que es el proveedor de anchoita, proveedor de un montón de restaurantes, un pibe que tiene muy bajo perfil, pero que sabe un montón de café, que dan unos workshops ahora de tostado, que viene un mexicano que sabe un montón también a dar unos workshops sobre tostado. Nosotros tuvimos como acceso también, y yo tuve la suerte de que mucha gente me respete, así que tuve acceso a
todo eso.
A gente, tuve vinos que para mí son muy importantes al principio. Yo tuvimos los primeros vinos que tuvimos, RD, que debe ser el único que percibe, creo que Carmelo Patti y RD son los dos vinos que tengo desde que abrí, creo. O sea que sí, tuvimos todo, acceso a información buena, nos dieron pelota y...
¿Y qué están esos productos? Lo que pasa es que hay que tener la habilidad y de conocerlo, de poder tener un acercamiento, y sobre todo en las bodegas, todas estas bodegas nuevas, boutique, con lo difícil que es la industria del vino.
Muy, muy difícil.
Es dificilísimo, la pasan fatal, pero bueno, ahí siguen. Estamos conversando con Javier Urondo, vamos a una pequeñísima pausa y retomamos, porque ahora me contás cómo pasaste de cocinero y de chef a actor. Ya volvemos.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Javier, muchísimas gracias por esperarnos en esta pequeña pausa. Javier Urondo. Bueno, ahora San Sebastián. ¿Cómo nace el proyecto para poder llegar a la cocina impertinente? ¿Es a partir del libro?
Yo la conozco a la directora. Yo tengo algunos amigos, tengo muchos amigos abogados. Y uno de los amigos abogados es un abogado de... Era profesor en la FUC de producción. Pablo Wisnia, que fue productor en términos técnicos de muchos cineastas de aquella época. Pablo siempre fue un gestor cultural, un tipo de esa forma, y es muy amigo de la directora. Yo la conozco a ella a través. Y ella viene diciéndome, hay que hacer una película con vos, porque vos, no sé. Yo estoy en lo mío, vos tenés una mirada desde el objetivo de la cámara, pensando que hay algo filmable acá dentro de este restaurante, digamos. Para mí las preocupaciones es lo que sale
que seguramente es todo, además yo conozco el restaurante, todo, para que alguien entra,
sí.
Uno no lo ve pues está en la diaria, por decirlo de una manera.
Se cree un personaje, los demás ven un personaje en uno o no, pero digo, es como lo que ven los demás. No.
¿Y te gustó la idea?
Ella insistió, a mí no me gusta, porque yo siempre tuve el restaurante. Ya para hacer el libro, la editorial necesita construir un personaje, y a mí eso me generaba como algunas contradicciones ideológicas.
¿Pero por qué construir ese personaje ya está?
Sí, hay que exacerbarlo, hay que como pararse en ese lugar y disfrazarse de personaje, qué sé yo. Y yo me lo tomo un poco a la chacota, si ves la foto de la tapa del libro, me lo tomo un poco a la chacota y hago una especie de meme de mí mismo. Que un poco es como transito yo esa exposición. Yo no mi restaurante está fuera del circuito por alguna razón, mi restaurante no tiene cartel por alguna razón, no me gusta mucho la exposición, me gusta que la gente venga porque le gusta la comida y porque le gusta el clima que se arma en ese lugar. Y que si logramos que se apropie de ese lugar como un lugar suyo, me parece ya que está todo hecho. Esa es la idea.
Y avanza la película, avanza la propuesta hasta que...
¿Avanza la película? Bueno, intentan antes de la pandemia, viene la pandemia, queda colgado el proyecto, desaparece el Inca, todas las posibilidades de financiamiento se complican muchísimo. Nada, y igual así insisten, hay una parte bastante testaruda de parte de ellos y vamos a hacerlo igual, como sea, a como sea.
¿Con vos o con vos?
Con vos o con vos y con la plata que no sabemos dónde vamos a sacar. Así que, digo, Mariana no es millonaria y Juan tampoco, son pibes laburantes de la industria del cine y punto, ¿no? Y con todos los problemas económicos que tenemos todos los argentinos todo el tiempo, ¿no? Forman parte de ese... Así que nada, insistieron y hicieron su trabajo de dale, sí, de convencerme, yo resistiendo un poco y en un momento, bueno, vamos para adelante.
¿Y cómo fue la idea? ¿Vos diste los lineamientos? ¿Ellos te dijeron, mirá, vamos a hacer esto, lo otro? ¿Cómo arrancó?
Porque yo no tenía ni idea. Ellos arrancaron primero capturando bastante material y ahí empezaron a armar el por dónde íbamos a ir.
El guión.
Por dónde era visualmente interesante lo que sucedía ahí.
¿Y te fuiste enganchando?
Yo los dejé entrar, yo no me enganché, yo seguí haciendo mi... Y lo que hice fue poner una predisposición a que les sea fluida la cosa y que lo que preguntaran lo funcionara, que se metieran en mi vida un poco cotidiana. Yo además en el medio me separo de una pareja muy larga, bueno, tuvimos las pandemias, las crisis,
llegan todo
lo que tenemos, pero nada, cosas de la vida, nada que no se pueda solucionar, pero todo eso sucedió mientras ellos iban de a tramos tomando información visual del restaurante. Y me parecía, los primeros muestras que hicieron, me parecía que estaba bien, que era contar una historia chiquita, la rutina de un restaurante, que no hay nada glamuroso ahí, que hay una cosa de trabajo, de repetición. Yo siempre les decía que me parecía que terminaba como esta película Cigarros, que era la simpleza de la repetición de todos los días del señor que iba cruzado y sacaba una foto de su propio negocio de cigarros. ¿Qué es eso? El negocio es eso, es una rutina que uno abre la cortina y se...
¿Y te gustó el resultado final? ¿Lo viste? ¿Te parece que estás contando algo?
Interpelo algo desde el lugar chiquito. Yo creo que un restaurante es sobre todo un restaurante que propone, tiene que proponer e interpelar. Y lo que ves, uno está pensando en comida todo el tiempo, la gente piensa en sus profesiones o sus maneras de subsistencia. Y uno está convocado a hacer todas las interpelaciones desde donde uno está 24/7 pensando. Es decir, yo todo el tiempo estoy pensando en comida. ¿Quién tiene que interpelar? ¿El que se sienta? No, yo tengo que interpelar.
Claro.
E interpelar a los que nosotros comemos, a ciertos lenguajes de la industria que se van metiendo.
¿Y tiene un mensaje la película para vos? ¿Hay un mensaje ahí implícito?
Un mensaje que siempre hay otra opción, que uno puede, que es una decisión también de uno. Y la gastronomía es tan inmensa. Uno puede tener un comedor en un barrio, puede tener un merendero, puede tener un comedor en una escuela, puede tener un comedor en una guerra, darle de comer a un ejército.
Como esta asociación World Center Kitchen, ¿no? Que les da de comer
sí, pero lugares también, de refugiados. También un ejército, para poder avanzar, sí o sí necesita alimentar a esa tropa. Entonces,
Sí.
Es inmensa la gastronomía.
¿Y la experiencia de estar acá en San Sebastián, cómo fue el festival?
Eso,
estamos ahora en San Sebastián.
Pasé a hacer un ratito del jet set.
Claro, porque fuiste por la alfombra roja.
Para mí es divertido, son esas cosas que además, yo digo, bueno, en la vida te tira estas cosas y disfrutarlas, qué sé yo. En un primer momento ni quería venir, acá digo, era ya.
Quiero aclararles, perdón, a los oyentes que cuando se presenta la película acá en el Festival de San Sebastián, hay la famosa alfombra roja, que es así, es cierta, es verdad, donde entran los protagonistas y van a un sinfín donde ahí se sacan fotos y más, se proyecta la película y bueno, después en este caso después a la noche van a la cena. Así que la experiencia acá fue interesantísima.
Fue jugar un ratito a que sea del jet set, ¿no? Jugar un poco a eso, nada más. Pero nada, yo sigo siendo el cocinero, no el chef.
¿Y cómo fue la presentación ayer que de la película? ¿Cómo lo sentiste vos verte?
Para mí es total, yo soy totalmente ajeno a este mundo, digo, no totalmente ajeno, pero digo, no es lo mío.
Pero con más razón, es una experiencia totalmente nueva. Verte en un cine, tuviste en el escenario.
Subí y me fui a trabajar, yo tenía que
preparar el banquete. Claro.
Subí, saludé a todos, les dije espero que la pasen bien y punto. Y lo único que dije es que me daba vergüenza decir que era cocinero, había comido unos pinchos acá increíbles. Pero bueno, que disfruten la película, sí.
Me imagino yo que es toda una sensación, porque vos en la película, sin duda, finalmente estás contando algo, estás transmitiendo algo de una trayectoria como la tuya, un restaurante, aunque se diga Bar Urondo, que más allá de que vos digas que está fuera del circuito y demás, es conocido, es prestigioso así que...
Yo soy muy querido en el... Digamos, tengo muchos colegas, recibo mucho afecto de los colegas, siempre. De hecho, recibí mucho afecto de los colegas y la verdad que para mí eso, en términos profesionales, yo ya estoy como hecho. Y en términos con la gente que va a comer, yo verles la cara que se van contentos, ya, que lo que pagaron les pareció bien por lo que comieron, nada, para mí ya está, no hay mucho... Y después, cierta cosa de la repetición, a mí me parece que el conocimiento no es la diversidad, sino un poco el minimalismo, meternos... Yo no quiero saber hacer todo en la cocina, quiero disfrutar de la cocina y por ahí juego y pruebo, pero básicamente lo que nosotros hacemos, quiero profundizarlo. Lo mismo que hacemos desde que abrí, el pan que yo usaba cuando abrimos, nada que ver con el pan que yo estoy haciendo ahora, digamos. Yo tengo mucha cabeza puesta en el pan porque me gusta, porque me parece que es el principio de la gastronomía. Por lo menos.
Es toda una imagen el pan, ¿no? Sí. Es decir, traen el pan y ahí ya te va marcando.
Es lo más básico nuestro. Acá, como hablaba con la encargada de controlar a los chicos ahí en el banquete culinario, era. Nosotros siempre tenemos pan en la mesa, nosotros también. Digo, no importa qué comida es, si lleva pan o no. Nosotros siempre el pan.
Sí, acá se come muchísimo.
Y para mí el pan es fundamental. Forma parte del producto esencial. Yo me acuerdo que iba a la escuela y me guardaba un pan en el bolsillo, en el guardapolvo, porque si me daba hambre.
Sí.
Y ya con el pan es todo esto. Y yo como solamente el pan que hago yo, salvo por fuera. Pero tengo un trabajo largo sobre el pan y sobre el gusto del pan, que es. Hay una deformación sobre la comida y que es instagramiable y que no es instagramiable o visualmente lindo. Y hay platos que a veces no hay manera de que sean muy visuales y muy difíciles de fotografiar. Pero estamos todos, yo miro 20 restaurantes y están haciendo lo mismo todos. y además hay una cosa de poca búsqueda local, hay mucha como mucha colonización de los mainstream del mundo y repitiendo todos lo mismo para ser después calificados por los mismos. Hay como una especie de gran calificadora de la gastronomía internacional que para mí es habría que sentarse a pensar un poco por qué necesitamos la validación de ciertas que son negocios, digo, ¿no? ¿Para qué necesitamos la validación de esas empresas, que son empresas, que se dedican a calificar restaurantes? Que sea acá, porque acá empezó, bueno, me parece bárbaro, pero ya cuando se van a hacer calificaciones a otros lugares, Asia, América, me parece raro. Me llama la globalización de la calificación, me parece una locura.
Javier, tengo una última pregunta para hacerte. Vamos a hacer, sí, usar un poco la fantasía y jugar. Bueno, hoy vamos a comer a tu casa. Somos cuatro grandes amigos. ¿Qué nos cocinás?
Yo básicamente, nosotros tenemos como entradas muy sencillas y muy eclécticas, porque tengo por un lado una provoleta que sería algo muy parrillero, tengo un falafel que sería algo muy magrebí. Entonces ahí ya como una cosa de, ¿pero por qué tenés provoleta y falafel? Yo creo que tengo uno de los falafels más ricos. Después, una información del falafel me lo dio un taxista egipcio. Me dice, nosotros en Egipto los hacemos con habas el falafel. Y yo digo, ah, bueno, esas informaciones
que... ¡Qué maravilla! Mirar, ¡qué maravilla!
Yo para mí capturo. Y fue un taxista que era chofer de la embajada, que estaba sin laburo en ese momento, y estaba haciendo, no me acuerdo si Uber o taxi, pero estaba trabajando en la calle. Y me tiró esa información. Un dato. Va un dato. Y después... Nosotros siempre, yo tengo una especie de reversión de chorizos a la pumarola, que es una salchicha criolla con un tomate, con alguna verdurita y alguna papita. En épocas de buenos ajíes lo habíamos hecho con una especie de salsa de calahorras, a veces un poquito picante, a veces no. Vamos como variando según lo que también hay en el... Por ahí el plato, el concepto es el mismo, pero voy agregándole las cosas que aparecen.
Y de postre, ¿qué nos das? Que te digo que más que una clásico, fantasía, creo que voy seguro.
Clásico. Yo tengo uno de los poquitos cuartirolos que quedan clandestinos.
Con toda la...
Viene envuelto en papel, totalmente ilegal. Viene envuelto en papel y con una caja de cartón.
Y abajo, la harina, ¿no?
Y la sémola. En realidad es maicena. Y yo los maduro. Y tengo una heladera Cian que pones, tiene una cantidad de ácaros, de quesos, que pones una manzana y al otro día tiene bigotes, que lo usamos para madurar quesos. Y yo cada tanto agarro un pedazo de ese cuartirolo y lo contamino intencionalmente con algunos quesos que tengo ya muy evolucionados y lo dejo metido ahí en un tupper que labure el hongo y me hago mis propios post-quesos, digamos, son quesos intervenidos, como diría la modernidad, un queso intervenido, un queso cuartirolo que se madura muy bien, además en 15 días es un queso, es otro queso, y después tengo un flan clásico, sin burbujas, bien hecho. A mí igual me gusta, yo respeto el flan hecho en bodegón con la misma... con el horno que no tiene mucho control y que se hierve y qué sé yo, también para mí es otro flan, es otro producto, pero también es válido. Pero bueno, yo estoy un poco contaminado de cómo se hacen las cosas bien.
Y lo que pasa es que con el flan, cuando tiene los ojos, la burbuja, es porque evidentemente le meten a fondo y hace la burbuja, en un momento es se modifica y queda.
Es el mismo horno de servicio, claro. va a la bandeja, claro. En baño María, pero...
La misma temperatura, todo igual.
Sí,
y bueno,
claro. Sí, es lo que hay. Sí.
Y es totalmente distinto, un flan que tiene una cocción lenta, despacio, tiene una...
Genera otra cosa, sí.
Genera otro, sí, claro.
Pero
claro,
para mí son dos productos válidos. Uno es el resultado del bodegón, de producir en volumen un postre. Después ahí en los principales, ese ñoqui con chinchulines, que es el que me quedó como raro. Siempre yo tengo una carne madurada, a veces tenemos una parte coreana que es el... eso consigo un gochujang que me lo hace la madre de una amiga que es increíble, un gochujang familiar, y usamos el gochujang, es un picante coreano, unas... Es un
fermento. ¿Como un rocoto más fuerte que el rocoto?
No, es un miso, es un, como si fuera una soja fermentada, sí. Como un miso, y vuelto a fermentar ya con picante y otras cosas. Entonces es un miso picante, sería para que se entienda lo que sería, un fermentado de soja con picante, sí. Una pasta, ¿no? Y ellos lo usan para un montón de cosas de distintas maneras. Nosotros lo usamos. Lo bajamos un poco con una mermelada de remolacha y eso queda...
¡Qué rico, mermelada de remolacha!
Y sacamos una bondiola o algún corte de cerdo. A veces consigo, el amigo Wilson a veces me consigue cosas más raras de cerdo y hacemos con algún otro tipo de corte de cerdo. Pero hay alguna cosita coreana, hay alguna cosa rara que es lo del chinchulín con la pasta. Y después los postres, esto, flan, queso y dulce, una tortita tibia de manzana y, ¿qué otra cosa más? Y helado dulce leche, que es un clásico nuestro.
Que, helado dulce leche, qué rico. Sí, sí. Bueno, entonces vamos seguro, ¿eh? No dejó de ser una fantasía. Javier Urondo, muchísimas gracias. No, gracias. Suerte con el festival, porque es una competición además, ojalá
sí.
que...
Sí,
que tengan toda la suerte de llevarse el premio.
Que les vaya bien a ellos en la parte cinematográfica, porque hicieron un esfuerzo muy grande, la verdad que...
La experiencia de estar acá en San Sebastián, sí. Y sobre todo de un restaurante argentino, y eso revaloriza mucho, y uno lo pone sumamente contento de estar siempre...
Yo me siento en casa acá igual, ¿no?
Sí.
Lo voy con mi hija por la calle, es una vasca, formando un paisaje, sí.
Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a vos.
Espero que les haya gustado el programa. Es el último programa que hacemos desde San Sebastián, desde el Festival Internacional de Cine. Y bueno, me parece que fue muy interesante haber escuchado estos dos grandes cocineros, tanto Tetsu como Javier Urondo. Y bueno, nos vamos escuchando nada más y nada menos que Firulete. Chau, hasta el próximo viernes.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.